aproximadamente 50, algo así, la mayoría éramos estudiantes, que íbamos y a alguno se le ocurrió, venía un camioncito, un repartidor de pan que llevaba facturas. Y entonces a alguno se le ocurrió parar el camioncito y a mí al principio me parecía, che, estos son unos laburantes, le vamos a afanar la factura. Pero después era tan grande la alegría de cómo se repartía la factura. Era, yo puedo decir que fueron las facturas más ricas que me comí en mi vida, porque eran facturas que se comían con una alegría. Ese tema de la alegría es una cosa impresionante. Claro, a veces no todo era así, pero la impronta era así, una sensación como de respirar y bueno, nos comimos la factura y ahí nos dimos cuenta que la cosa no era simplemente ir a tomar. En cuanto al tema, también coincido con Aldo en que había un alto grado de organización. El día antes, yo cuento dos cositas nada más del día antes. El día antes hubo una reunión en la calle Córdoba, en la CGT de los Argentinos, y me acuerdo como hoy una persona, un compañero muerto, no desaparecido, Fernando Lagruta, que era un tipo muy, muy, con una lapicera, el estudiante de ingeniería, con una lapicera hizo las rutas de las columnas. De manera que había rutas de las columnas que estaban trazadas, la del sur, que estaba encabezada, me acuerdo en aquella época, por la gente de La Chaira, era una columna, una de las columnas, y las otras por distintos factores políticos que se movían en la... Pero eran, si mal no recuerdo, cinco columnas. Eran cinco columnas. Eran cinco columnas que estaban diagramadas. Fernando, lo estoy viendo, cómo diagramaba, hacía el mapita. Yo estuve aquí, en ese caso, cómo venían las cinco columnas. Pero... efectivamente, además de la programación, todo eso desbordó absolutamente, algunas columnas más que otras, algunas vinieron más ordenadas, pero en general la gente se iba enganchando sin ningún tipo de preparación previa, en algunos casos preparación previa. El segundo aspecto de lo organizativo, que fue una cosa muy importante para la época, el primer rosariazo, Mayo en Rosario, tuvo un carácter muy, sobre todo estudiantil, antidictatorial, etc. El segundo tuvo un carácter político mayor. Y eso en parte se debió a una diablura, porque fue el 16 de septiembre. El 16 de septiembre era el aniversario de la llamada Revolución Libertadora, y entonces nosotros rápidamente le pedimos a un compañero del MRP, que después fue concejal, el compañero Pedro Bluma, que tenía una imprenta, que nos hiciera unos volantes. En las cinco columnas hubo ese volante que decía 16 de septiembre de 1955-69, y una proclama que obviamente le daba un carácter político y que la mayoría de las columnas tuvieron ese la columna que menos tuvo esa fue esa columna que venía del sur, encabezada por La Chaira y con un amigo muy fraterno que era Giordano, el Trucha. Bueno, ya cierro entonces. Finalmente, la verdad es que tenía ciertas tareas de coordinación con un compañero que era de otra agrupación, que era del FEN. Tuvimos en moto y recorrimos las columnas. No teníamos celular, no teníamos en aquella época, no había forma de comunicarse si no era físicamente en moto. De manera que yo tuve la oportunidad de participar de las cinco columnas, porque íbamos en moto, pasábamos algún tipo de información y había de alguna manera con los compañeros de la CGT de los Argentinos, con los compañeros de Calle Córdoba, que recibían la información y que la información se iba haciendo cada vez más entusiasmante para eso, ese elemento. Bueno, que por favor participen las compañeras también.
Lo que no cuenta Panchito, ajá, es que esa moto, a él, la organización a la cual pertenece, ya cerca del 73 se la expropiaron. Él tenía una Rumi que iba recorriendo y su organización se la expropió, lo cual le generó una gran bronca con la madre, que digamos la familia Iturraspe, una familia de cierto prestigio, de cierto nombre en la ciudad de Rosario, y esa expropiación que le hizo la organización no le cayó del todo bien. O sea, él no lo cuenta, pero bueno, es toda la idea un poco de, además, el espíritu para mí fundamental que se mantuvo en una línea de tiempo de 50 años, ¿no es cierto?, de semejante nivel de amistad y de afecto que se construyó en esa militancia. O sea, yo, mi nombre es Jorge Cohen, ingresé a la Facultad de Medicina en el año 67, militando en la Juventud Comunista. Luego se produce la división en el partido, nosotros quedamos en un grupo pequeño, muchos de los queridos compañeros estaban en el otro grupo que formó el PCR. Nosotros militábamos en el MOR. Y bueno, yo quisiera, para no extenderme, contar lo siguiente. O sea, veníamos de un año 68 muy importante, con toda la influencia no solo del Mayo francés, sino que ya en la ciudad de Rosario, el 50 aniversario de la reforma universitaria había ya generado un primer enfrentamiento importante, digamos, convocado por la FUR y por los egresados y por algún grupo pequeño de docentes que había quedado, generó un enfrentamiento con la policía en el ex Cinenilo, que ya no existe, y ahí hubo, digamos, echan a tres jueces que piden por la libertad y hacen el amparo de los estudiantes y docentes que habían sido reprimidos. A mí, para mí es la marcha del silencio de mayo y el primer rosariazo que es en septiembre. Pero hay una unidad, una continuidad. A mí, yo lo viví de la siguiente manera. El 17 de mayo, que lo matan a las 10 de la mañana a Cabral en el comedor universitario, a las 2 y media de la tarde, yo... ¿Cómo? No, acaba. Que lo matan en Corrientes. Ese día, lo matan a las 10 de la mañana. Ese día, a las 2 y media de la tarde, yo estaba estudiando fisiología con Bernardo Rasmil y otros dos compañeros. Y llega don Florindo Moretti con unos volantes ya para convocar a la marcha del silencio. Dejamos de estudiar, obviamente, como era lo que había que hacer. Tomamos el colectivo, llegamos a la puerta de la Facultad de Medicina y lo único que había, porque ya la crónica de la capital también lo dice, ya el rectorado había cerrado preventivamente la facultad y lo único que había en la puerta de la Facultad de Medicina eran algunos estudiantes retrasados, la policía y nosotros. Yo bajo y empiezo a repartir los volantes, obviamente terminé en la comisaría, en la novena, y no pude participar, digamos, de la intertendencia que se realizó en la CGT esa tarde casi noche. Al día siguiente, yo estuve detenido, al día siguiente lo matan ese sábado en la puerta del comedor a Bello, y fíjense ustedes, yo palpaba desde dentro de la comisaría lo que le estaba pasando a la policía, que en realidad tenía ya la intuición de que algo grande iba a pasar en Rosario y que tenía que actuar. Y entonces, del susto de la situación que ya había el día 18 a la noche, me liberan y el día 21 puedo participar ahí en lo que es la marcha del silencio. Nosotros salimos, nos empezamos a congregar en la Plaza López y la Prida y Pellegrini, y de ahí marchamos, y en una columna de aproximadamente 4 cuadras, 3 cuadras, y nos dispersan en Rioja y en Rioja y La Piedad por primera vez, y después suceden todos los enfrentamientos, la escaramuza, la movilización se fue haciendo más grande hasta que, digamos, lo que todo el mundo conoce, que se llega casi hasta el ET8 y lo matan ahí en la puerta a Blanco. Entonces, ese día recuerdo una cosa importante, que fue la movilización de los abogados que se juntaron el 9 de julio y Buenos Aires, ahí en Centro Cultural Israelita, un grupo de abogados, donde estaba Boccoli, estaba mi viejo, estaba el gringo Viale, estaba Sensi, estaba Pesenti, son por lo menos los que yo recuerdo, y ahí se empezó la movilización por la libertad de los detenidos. Creo que esa fue el comienzo de una herida de muerte de la dictadura. Afortunadamente se continúa la movilización, están las fotos de la olla popular que se hizo en la CGT, y lo que se logró, una cosa importante, es que el movimiento estudiantil logra cierta legalidad de hecho en las facultades, y las asambleas comienzan a realizarse de manera abierta en la facultad. Y hay una anécdota realmente sumamente que pinta a dos cosas, pinta al compañero, al personaje y a la época, que se da en la primera asamblea de la legalidad conquistada en medicina. Fue una de las asambleas más grandes que yo vi en los 50 años que tengo ahí dentro de esa facultad. Está totalmente colmado el anfiteatro, estaba colmado el hall, los dos pasillos laterales, y se habían puesto unos parlantes para que los estudiantes puedan participar, y como alrededor de cerca de las 11 de la noche llega la policía. Entonces cerramos la puerta de la Facultad de Medicina con toda la gente adentro, y ¿qué carajo hacemos? Y salta Alberto Potro, que se ríe el Helio porque se acuerda de esa negra. Entonces se para Potro García, Alberto García, compañerazo, y dice: moción de orden, compañero. Se hace un silencio interesantísimo y todo lo que pasa. Y dice: una moción de orden. Salgan tranquilos, que solo morirán los necesarios. O sea, eso pinta, digamos, el espíritu, porque la discusión al final entre nosotros era si la vía era pacífica o si la vía era armada, y entonces ahí realmente da un semblante de la época de que discutía el movimiento estudiantil. Eso fue un continuar. Nosotros del Rosariazo participamos porque nosotros veníamos coordinando con los ferroviarios del partido, veníamos pidiendo la reincorporación de Gigena, que había sido echado de los talleres ferroviarios. Nosotros teníamos un trabajo ahí en nuestra pequeña organización intenso con los ferroviarios del partido, con el movimiento ferroviario, que veníamos participando y llevando a los estudiantes a la fraternidad, que se hacían las asambleas de la coordinadora. Y el día 16, fue una cosa interesante, pues el día 16 la facultad también la cerraron porque estaba declarado el paro, pero se armó una asamblea de alrededor de 800 estudiantes de todo el área ahí de medicina, y de ahí, bueno, a mí tocó cerrar la lista de oradores, me dijeron sé breve, cerramos la lista y salimos. Y antes había hablado Cacho Bebán, y había hablado Alejandro Pastorini, compañerazo también, unos oradores. Yo era un cara dura que hablaba con un poco fundamento, digamos, menos que el actual, pero bueno. Había que hablar y había que ir al frente. Y marchamos por Vera Mújica y llegamos, ya voy terminando, me queda esta anécdota y otra. Nosotros salimos de la Facultad de Medicina, tomamos por Vera Mújica y fuimos al encuentro de los fraternales en la fraternidad, Salta y Vera Mújica. Y de ahí ya la columna iba creciendo. Me salté de un hecho importante, que se le da poca trascendencia, pero me parece que habría que reivindicar en la dimensión que tuvo, que fue y que aparece la foto donde está Pancho, Quito de Luca, Ernesto Jaimovic, que murió, Marité, Coco, Hernán Pereira, del otro lado de la foto estaba Garat, que no sale en lo que está. Pero que fue el entierro, el entierro de Blanco. Porque el entierro de Blanco yo creo que los compañeros de historia deberían reivindicar, porque fue otra gran gesta, digamos, porque me acuerdo que nos fuimos a la casa de Blanco, que estaba a la vuelta del Club Argentino. Y estaban los padres muy compungidos y no se sabía bien qué hacer. Y ahí improvisamos una pequeña asamblea, los que estábamos, y se decidió llevar el cajón a pulso. Entonces arrancamos de la casa de Blanco, aproximadamente unas 2.000 personas, un poco menos, y llegamos hasta Avenida Alberdi, y en Avenida Alberdi Génova le sacamos la bandera argentina al Banco Nación, y de ahí llegamos a la iglesia de Rubén Darío y Avenida Alberdi. Y ahí, que se pensaba hacer una misa muy familiar, se transformó en un acto ya multitudinario, y se salió y se continuó por Avenida Alberdi, el cruce, salta, fuimos llegando hasta, porque se iba al cementerio La Piedad, y lo que era realmente conmocionante era, ahí sí que era cómo la gente salía de las casas, dejaba de cocinar, había gente que iba con mujeres que iban con delantal, de que estaban cocinando y salían, y se terminó en una de las manifestaciones también más grandes de esa época. Bueno, lo interesante del segundo rosariazo, de la marcha que sale Fraternidad Unión Ferroviaria a los talleres, y ahí nosotros vamos por Salta al encuentro se empiezan a quemar los primeros trolebuses, la policía, y llegamos a la esquina de Mendoza y Corrientes, ya quedan pocos trolebuses, y ya se había rebasado totalmente a la policía y a la gendarmería, que ya había salido en ese momento a reprimir. Y el encuentro de las dos columnas, la que venía del sur, causada por los trabajadores del frigorífico, y la otra que venía. La jornada termina en Empalme Granero, no sé si se acuerdan. Empalme Granero.
Vamos a ver si alguien se acuerda.
Listo, termino.
Sí, ¿quiénes querían comentar algo sobre las columnas?
Ni tampoco tanta improvisación, que terminó, pero mejor que bien, como comentaba Aldo, que el centro había sido tomado, el centro o entre las avenidas. Porque, bueno, a mí me tocó en suerte participar de las reuniones por una de las tendencias con Lelio, en la CGT de los Argentinos, que estaba La Gruta, también me parece que estaba tu hermano. Sí, tu hermano también estaba. Me acuerdo que teníamos reuniones previas en el API, la coordinadora estudiantil, y ahí discutíamos los elementos de autodefensa. Por ahí, cuando hablábamos de Molotov, bueno, allí en una de las fotos se ve la participación estudiantil, el colectivo quemado con el sello de la FUA, que estaba pintada con cosas elementos de una obra. Bueno, y la organización, yo creo que fue, no hubiera sido tan cronométrica como se dio, especialmente en las columnas, que eran dos, que venían del sur, una por abajo, la otra por San Martín, arquitectura, ingeniería, UTN y el Politécnico, esperábamos en Necochea, no, ¿cómo es que se llama? Necochea 27, yo sé, 45 años que no estoy, 43 años que no estoy acá, así por eso me olvido. Y creíamos los estudiantes que, como éramos muchísimos, vos también estuviste, éramos como, yo creo que nunca vi tantos estudiantes así, como 1.500, 2.000, pensábamos que íbamos a prácticamente a manejar, hasta que empezamos a ver que allá abajo empiezan a entrar, que venían por el bajo, venían por, creo que una de la costanera, no sé cómo se llama, y empezaron a subir, y era una cosa de nunca acabar. Venían los portuarios, mi duda está, la Chaira venía por San Martín, me parece, ¿no? Sí. Entonces, empezaban a subir, y vos veías las cabecitas nomás, y vos veías que tenían, o sea, ahora, algunas ondulaciones, 27 de febrero, y avanzaban, parecía una alfombra que se iba desplazando con las cabecitas de la gente que venía. Y era impresionante. Al final, los 1.500, 1.500, 2.000 estudiantes, pero éramos un poroto al lado de todo lo que había. Y ahí nos juntamos y se avanzó. ¿Qué pasa? Al llegar, antes a Martín Maipú, La Prida son esas, ¿no? Sí. Bueno, aparece eran como 10, 12 jeep y un carro de asalto y un hidrante por San Martín, un poquito más para el lado del río. Quienes iban adelante querían pararse para que no estén tan en la línea de fuego de la represión, y los que venían atrás no sabían nada. Entonces seguían avanzando. Era una fuerza incontenible de millones de kilofuerzas, qué sé yo. Pero a lo que voy es que frente a esa situación hubo varios de los que estaban adelante que optaron por enfrentar. Y agarraron y pegaron, empezaron a correr para adelante. Y los de atrás corrían también. Y era una cosa que todo el mundo corría hacia adelante, y de golpe la policía se vio que, y se van, y cada uno se iba en cualquier jeep. Conclusión, dejaron dos jeeps ahí. Pasto de la llama. Para colmo, se dio la situación de que justo en ese momento, pues yo digo, no sé si sin querer, queriendo, como sea, apareció por San Martín, aparecía la columna que serían unos 5.000 o algo más, que venían de la carne y todo eso. La policía estaba rodeada, disparó, pues creo que por La Prida, se metieron ahí en la comisaría de alguna, en la comisaría de calle Paraguay, se vieron desbordados por el norte, bueno, esa la contaste vos, yo no la vi estas dos. Venían los metalúrgicos por Ovidio Lago, pero fue, yo creo que hubo tanta organización como después espontaneismo cuando de golpe nos encontrábamos que estábamos en el centro y en la zona céntrica, y era tierra liberada. Nadie rompió nada, nadie, no hubo, que yo me entere, no hubo ningún saqueo, rotura de vidrio, nadie. La gente sentada, qué sé yo, en la Plaza Sarmiento, en la otra plaza de Córdoba y Paraguay, y todo eso. Estaban de picnic y se respiraba un ambiente, yo sabía comentar, de que esa semana, esos días antes del Rosariazo, en cualquier lugar donde se empezaban a juntar, había un jeep o lo que sea de la policía, y se empezaban a juntar gente joven, no solamente estudiantes, cualquiera, y a algunos se le ocurría pegar el grito de asesino o fuera la dictadura, qué sé yo, para que ya empiece la de piedrazo y el centro, en el centro todas las noches, una cosa, todo el mundo salía lagrimeando por los gases lacrimógenos. En ese momento el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Cuando llegan al centro, a la zona céntrica, las columnas, el ambiente era diáfano. Había una confraternidad, hablaba con cualquiera. Yo lo sentí como territorio liberado. Roberto Bravo. Sí, Roberto no sabe nada, nadie sabe el cabezón.
Sí, en realidad, bueno, yo del Rosariazo, si bien participé, puedo decir que tengo pocas cosas para contar, no sé si porque me olvidé o qué, pero lo que sí que en el primer...
Si podrías decir tu nombre.
Ah, Ramón Echegaray. Lo que sí es que, bueno, en el primer Rosariazo participé junto con todos los... Yo estaba estudiando en la escuela secundaria, allá en el Industrial San Martín, al lado de Arquitectura, y bueno, en realidad yo ya venía interesándome por las cuestiones sociales. Digo, porque también por enmarcar un poco la situación como venía, ¿no? El rosariazo se dio por muchas cosas que iban pasando. A mí me pegó un poco el tema de los artistas de vanguardia que había en ese momento por mi sitio donde yo estaba. Yo iba a estudiar a la Escuela de Artes Visuales también, y entonces tenía relación con la gente de que luego se conoció como de Tucumán Arde, y bueno, que tenía un contenido político, si bien había diferencias entre ellos, ¿no? Y luego, bueno, la cuestión de los curas de la Teología de la Liberación, que también me... esto lo pensé después. Fue una de las cosas que me influyó para el compromiso, ¿no? Digamos, dentro de ese contexto, por supuesto, viene lo de...
¿qué? De Cuba, del Che.
Sí, 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 claro, por supuesto, las revoluciones, las palizas que se le daba a Estados Unidos en Vietnam, etcétera, etcétera. Y que también eso generaba toda una discusión política dentro de la facultad, de las organizaciones sindicales. También dentro de las organizaciones sindicales estaban las, por decir así a grandes rasgos, los combativos y los y la burocracia. Bueno, todo eso generaba todas unas discusiones políticas, etcétera, y que de alguna forma en lo de la violencia estaba naturalizada. No era que hasta ese momento abiertamente se utilizaran armas, pero sí eso estaba candente. ¿Cómo? Bueno, ahí había diferentes discusiones, los que eran por la insurrección, que lo del rosariazo les daba fuerza para plantear esa cuestión de la insurrección, Rosa Luxemburgo, etc. Y bueno, y la
Argelia.
Sí, claro. Bueno, y las luchas que se estaban dando en Tucumán con el tema del azúcar, el cierre de los 13 ingenios en Tucumán a raíz de la incorporación de tecnología de fuera. Bueno, y si no me pierdo, bueno, yo me relacioné en ese momento con, porque se dio así, con la gente del PRT, conocí a Irursun, al Santiago, el Tordo Benedetti. Me gusta nombrarlo porque en realidad mucha gente no habla de ellos y a mí me gusta nombrarlos porque, bueno, eran compañeros de puta madre. Pero además yo en ese momento también pensaba que nosotros éramos los mejores, la verdad. Como así los peronistas pensaban que eran los mejores, yo también pensaba que nosotros éramos los mejores, hasta que una vez caí en cana y empecé a conocer otra gente, peronistas, y me empecé a dar cuenta que había gente de puta madre en todas partes, ¿no? Pero bueno, en ese primer rosariazo, yo creo que lo a destacar es un poco que, más allá de las diferencias, pudo hacerse una lucha entre todos, ¿no? Sí, parece que esa será. Que luego creo que se empezó a pudrir en el sentido de cuando cada uno fue reforzando sus tendencias y bueno, pero a mí me da un poco de cosa. Si bien a mí me gusta recordar el rosariazo, pero tengo una sensación encontrada, ¿no? Porque también me trae como una historia trágica, porque luego de los rosariazos, del cordobazo, evidentemente nos envalentonamos pensando que la revolución estaba ahí, ¿no? Cuando fueron la masacre de Trelew, con los entierros masivos que había en cada uno de los fusilados de Trelew, es impresionante. Sí, pensábamos que la gente, yo lo digo desde mi lado, ¿no? Estaba con la guerrilla, sea peronista o sea de izquierda. Era muy fuerte esa sensación. Para los milicos también. Por eso, por primera vez, llaman a elecciones con la participación del peronismo. Porque era la manera de tratar de frenar, vení Perón, a ver qué hace acá. ¿No? Sí. O por lo menos participando del peronismo. Y era algo que se vivía como una gran victoria para mucha gente. La verdad, yo en ese momento todavía no me daba cuenta y seguía pensando que no, que eso era un movimiento pequeño burgués, no sé qué. Bueno, pero cuando asume Cámpora, a mí me movió el piso. No era peronista, pero pensé, esto es como para ver qué hacemos, ¿no? Bueno, tengo que cortar.
Sí, quería invitar. ¿Quién? Está escondido. No sé si tiene ganas de tomar la palabra.
No, no es cuestión de contar. No es tan simple. No es tan simple, Namerita. ¿Cómo te va, Jena? Sí. El segundo rosariazo tiene acá a uno de los causantes. El otro fue Mario Orat, que los echaron, pero fueron el detonante de algo que se venía como en una olla a presión, estaba ahí a punto de reventar. Ya habíamos tenido el primer rosariazo. Es todo un proceso de ofensiva popular que nace cuando termina otro proceso, que fue el de la resistencia a las dictaduras militares. Había un proceso de resistencia y a partir del 64, con la ocupación de fábrica, la movilización popular y la movilización obrera fue muy grande. Había una conciencia de que sí se puede, y había también una conciencia de que esta sociedad tenía dos fuerzas organizadas muy importantes. Una era el ejército, la Fuerza Armada, y la otra era el movimiento obrero, que había recuperado su capacidad, sus organizaciones. Habían recuperado los sindicatos, habían recuperado la actividad, habían recuperado sus fuerzas, y ya para el 69 era uno de los movimientos obreros mejor organizados del mundo, no de acá, no de esta parte del continente. Esa fuerza masiva hacía que esa fuerza o se enfrentaran o negociaran. Hubo partes que negociaron la supervivencia de las instituciones. Es decir, en eso algunas burocracias sindicales han entregado más de lo debido, pero ¿qué es lo que no han entregado? Las instituciones. Negociaron siempre la supervivencia de las instituciones. Lo que ocurre es que esto que vivíamos en el interior, que se manifestó en Tucumán por las características de la lucha azucarera y de la movilización popular en Tucumán, que se manifestó en el sur, que se manifestó en Córdoba, en Corrientes, en el Chaco, en el norte santafesino, allá por los que fueron los quebrachales, y también en Rosario, fue parte de una ofensiva popular que, si la queremos mirar con ojos de actualidad, miremosla en lo que ocurre en este momento. Hay una ofensiva popular en la que estamos incluso todo, más allá de si estamos o no organizados. Los sindicatos siguen siendo una de las formas organizativas, y en este momento la más importante de la sociedad, también los partidos políticos, pero la gente participa. Hoy día participa la gente de lo que sería una necesidad y un rechazo a un poder que, digamos, conservador y agresivo, pero ya es efectivo, hay un rechazo, que se manifieste con votos o mañana por violencia popular es otra cosa, pero que hay una ofensiva popular que está en la cosa argentina. Y en aquel momento, la ofensiva popular, lo que no ocurría, esto no ocurría en la Capital Federal, que es la sede del poder, la sede de los grandes gremios, la sede de los partidos, de los acuerdos, también de las Fuerzas Armadas. Y el poder.
¿Eh? La Reta también.
Sí. La Reta también. En aquel momento la ofensiva popular se manifestó en estos asos, rosariazos, cordobazos. No se alcanzaron algunos objetivos inmediatos, que era tomar el poder, porque estaba en la discusión. En aquel momento el nivel de discusión de todos los sectores, como lo expresó él, como lo expresaron otros compañeros, en aquel momento se discutía de verdad un destino inmediato. Se discutía si era socialismo, se discutía si era lucha de masas, se discutía si era movimiento insurreccional. Se discutía, y se discutía con criterios. Cada activista popular leía 3 o 4 diarios al día, compraba 2 o 3 revistas políticas mensuales y leía libros. Es decir, se discutía, se leía y se tenía determinado nivel en la discusión. Hoy eso no existe. Hoy lo vemos por WhatsApp. Pero ¿cómo?
Se pone menos el cuerpo.
Se pone menos el cuerpo y la cabeza también. Se piensa menos. Los objetivos inmediatos no se lograron, pero sí los inmediatos, que son los más importantes, y se derrotaron 2 fases de una dictadura que culminó en una salida democrática que de todas formas fue la salida menos cruenta que podía darse en ese momento, porque un enfrentamiento con la Fuerza Armada, con el poder del 69, hubiera sido muy, muy trágico, mucho más trágico que lo que vino después. Bueno, nada más, yo lo que quería era eso. Sí, yo he participado en aquella época, era muy joven. Cometí muchos errores.
He estado preso.
Algunos aciertos, bueno. Pero eso son cosas del tiempo y de la vida. Gracias.
Sí. Buenas noches, mi nombre es Enrique Gijena, soy un militante político, sindical, gremial de los jubilados, ahora actualmente. Mi vida ha sido siempre junto a otros compañeros de militancia, y la militancia, en todo caso pongo el acento en esto de partida nada más para no confundirnos y equivocarnos, muchas veces decimos porque yo, no, en la política no me meto, no metamos y no mezclemos la política. La vida de la persona, desde el momento que nos empezamos a relacionar unos con otros, es política. Es política. Todos hacemos política, todos hacen política. A veces, desde el punto de vista como clase de los trabajadores y los sectores populares, no la suficiente que deberíamos hacer. Y sobre todo con el contenido que debiera tener esta lucha política. Entonces, la primera cuestión me parece señalar que los rosariazos y tantos asos a nivel nacional que tenemos no fueron casualidades. Yo creo que hay que, buceando más profundamente, me parece que hay que poner el acento en tener, por lo menos yo lo siento así y lo digo, de que es la expresión de un proceso de acumulación en la conciencia de los sectores obreros, de los sectores populares, fundamentalmente. Es decir, una elevación. No fue tampoco una casualidad que los rosariazos surgen como una respuesta a la necesidad de solidaridad con un sector que en este momento estaba luchando, que eran los ferroviarios. Y tampoco no es una casualidad la lucha de los ferroviarios. Yo si diría que los rosariazos son la expresión de un proceso de acumulación, que para darle una fecha y para ver con la mayor participación masiva, yo lo pondría desde el 55 en adelante hacia acá, porque el 55 es la expresión de las medidas reaccionarias para impedir que la clase obrera, sob pretexto de la lucha contra el peronismo, pudiera tener una actividad militante en defensa de sus derechos y del patrimonio nacional. Yo creo que no es una casualidad la lucha comienza en el ferrocarril, porque todavía son los coletazos de una lucha interimperialista que después de la Segunda Guerra Mundial, su consecuencia, aparece la declinación del imperialismo, progresivamente del imperialismo inglés, y la subida, la expresión más arrolladora del imperialismo yanqui. Y esto no es poca cosa examinarlo y saber por qué entonces los ferrocarriles. Porque realmente desde el punto de vista de los intereses del imperialismo inglés, necesitaba, para restablecer inclusive su poder colonial, necesitaba de qué, necesitaba de una confrontación por sus intereses. Los ingleses tenían los ferrocarriles y alrededor de los ferrocarriles, de todo el mantenimiento que necesitaban los ferrocarriles y el transporte ferroviario a escala mundial, era el propio desarrollo de la industria pesada fundamental de los ingleses. En cambio, los norteamericanos, el imperialismo yanqui, se orientaba precisamente no a los ferrocarriles, sino al transporte automotor y todo lo que alrededor del transporte automotor gira, desde el punto de vista de los dólares hasta el punto de vista del cemento, las carreteras, el transporte, el caucho, etcétera, etcétera. Todo lo que gira alrededor, que parece insignificante, pero cuando uno lo examina, es realmente toda la esencia y el desarrollo de los Estados Unidos. La lucha interimperialista de los yanquis con los ingleses se expresa también aquí, y nosotros los ferroviarios somos una de las primeras víctimas de esa política, porque necesitaban liquidar, no le interesaba el desarrollo ferroviario a los yanquis. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos se liquidaron dos veces los ferrocarriles y el Estado puso dinero para volver a ponerlo en marcha en esta política de que si el automotor, también adentro del corazón del imperialismo se daba esto. Y entonces nosotros éramos víctimas de eso y tuvimos un personaje Yo lo nombro y se van a acordar todo, el general Larkin. Hubo un plan del imperialismo para liquidar los ferrocarriles en la Argentina. Lo fundamental, liquidando 44.000, así lo decía el plan de Larkin, 44.000 kilómetros de vías, liquidando alrededor de 90, 100 y pico de miles de trabajadores ferroviarios. Y para eso entonces enviaron como cabeza de ese plan al general Larkin aquí. Y yo creo que hay un mérito, quizá muchos desconocen, pero Larkin cuando vino, como su objetivo era liquidar los ferrocarriles, lo primero que hizo fue ver qué era lo que tenía que liquidar, cómo estaba constituido esto, y empezó a hacer la recorrida. En esa recorrida, Larkin llega a los talleres de Pérez, compañero. Y en los talleres de Pérez, cuando llegó Larkin, llegó la información adentro del taller, está el general, va a recorrer el taller. ¿Y qué hicimos desde el taller? Empezamos, la consigna era a las oficinas de personal, a donde estaba la oficina del gerente de los talleres. Y ahí nos concentramos en la puerta y cuando salió el general acompañado del jefe de talleres, del ingeniero jefe de talleres, empezaron a llover estopa con aceite, tuerca, insulto ni le cuento, y un cordón, otro cordón doble, otro cordón trechero acumulado ahí para que no entrara a taller. Y empezaron a escupirlo, a putearlo, a insultarlo, a tirarle estopa, a tirarle aceite, de todo, patadas, tanto que el jefe de talleres tuvo que agarrar, meterlo de vuelta adentro y al rato salir a decir, el general se va a retirar, por favor, dejen que salga hacia afuera y así acá no pasa nada. Y efectivamente así fue, toda la gente acordonada allí, el general se tuvo que salir por la puerta hacia afuera, donde lo esperaba su automóvil y la gente que lo había acompañado, y no pudo hacer su recorrida. Este es un acontecimiento que junto con otras cosas, en la Unión Ferroviaria subsistían tres grandes grupos políticos ideológicos. El grupo peronista, claramente mayoritario, que había cambiado su dirección de los viejos dirigentes señalados con el dedo por la corrupción por una joven generación peronista que vino a renovar y el movimiento entonces adquirió el nombre de Renovación. El grupo Renovación era la cabeza dirigente política ideológicamente del peronismo en esta segunda etapa. Y existía el movimiento de los llamados independientes, fundamentalmente de radicales y socialistas, que tenían un pecado original que todavía no creo que se lo hayan lavado, de haber sido colaboradores de la intervención militar en ese momento en los ferrocarriles y que fueron con el padrinazgo de esa fuerza militar la primera dirección que siguió en los ferrocarriles, en la Unión Ferroviaria, sobre todo, no en la Fraternidad, que es otra cosa, sino en la Unión Ferroviaria. Y eso, juntamente con esos dos movimientos, un movimiento de izquierda y de sectores clasistas y de gente comunista, amigos de los comunistas, gente con ideas socialistas, gente con ideas progresista, democrática, llamado entre ellos otro grupo independiente. Estos eran los tres grandes grupos. Pero siempre había, entiéndase, que en ese momento, en la Unión Ferroviaria, cada 15 días seguramente había una asamblea de 500, 800, 1.000, 2.000 personas. Y en la Fraternidad, todos los lunes, había una asamblea del personal fraternal. Era realmente, ahora, ¿cuál era el elemento fundamental de debate en esta asamblea? La defensa de los intereses específico de los trabajadores ferroviarios, pero que tenía una concatenación inmediata, indefectiblemente, que no se podía soslayar, que era vinculada a los planes de liquidación del ferrocarril y, por lo tanto, a los planes de liquidación de los escalafones de los ferroviarios. Hay que tener en cuenta que el movimiento, la institucionalización de los derechos de los trabajadores ferroviarios se daba a través del escalafón. Y entonces, de esto, realmente, participábamos todos los sectores que éramos parte de los trabajadores ferroviarios. Pero en ese momento, frente a la ofensiva de liquidación de los ferrocarriles impulsada por los yanquis, que le interesaban no los ferrocarriles, sino el transporte automotor y todo lo que giraba alrededor del transporte automotor, se generaba una situación, en primer lugar, que los que venían o intentaban ocupar la dirección de los ferrocarriles y de los sindicatos, se planteaban liquidar los derechos de los trabajadores ferroviarios en ese momento. Y el objetivo, entonces, prácticamente cada 15 días en la Unión Ferroviaria había una asamblea por la defensa del escalafón y de los derechos que teníamos. Juntamente con eso, la defensa de los derechos democráticos, porque estábamos con una dictadura militar que nos imponía la intervención en los ferrocarriles. Y entonces había todo un proceso de nuclearse alrededor de la defensa del escalafón y de los derechos de los trabajadores ferroviarios. Eso nos dio la posibilidad, porque el ferrocarril estaba vinculado en la defensa de estos derechos específicos de los trabajadores ferroviarios, en la defensa del ferrocarril frente al objetivo yanqui de la defensa del transporte automotor y todo lo que giraba alrededor del transporte automotor. Esto le daba un contenido político profundo a la lucha de los trabajadores ferroviarios, que le permitió realmente contar con una parte de la dirección del movimiento obrero que se sentía solidario con estos objetivos de enfrentar la política del imperialismo, que se planteaba liquidar los ferrocarriles para desarrollar los intereses de la política del automotor en nuestro país. Poquita cosa, liquidar los ferrocarriles que antes lo manejaban los ingleses para defender los intereses del automotor, que expresaba los intereses del capital norteamericano en nuestro país. Entonces, eso fue generando toda una situación política alrededor de la defensa de los derechos de los trabajadores ferroviarios frente a los planes que imponía el gobierno, que expresaba la defensa de los intereses imperialistas expresado en los intereses de Estados Unidos, que llevaba a que esta confrontación adquiriera no solamente un carácter gremial, sino un carácter profundamente político. De allí entonces que la lucha por los intereses de los trabajadores ferroviarios rápidamente se vinculaba a la lucha con la defensa de los intereses del país frente al capital imperialista yanqui. Entonces, yo quiero decir esto para explicar entonces el porqué de esta situación que se da en esos momentos y que transforma al sector de los trabajadores ferroviarios en un elemento fundamental de la lucha de los trabajadores en general en nuestro país por la defensa de los intereses, no solamente específicos de los trabajadores ferroviarios, de la defensa de un elemento del transporte nacional, sino también la lucha contra intereses específicos de los Estados Unidos, del capital yanqui, que se planteaba desde el punto de vista de sus intereses, liquidar los intereses de los trabajadores ferroviarios que defendíamos el ferrocarril, pero lo vinculábamos como un elemento del patrimonio nacional en la lucha contra los intereses del imperialismo.
Mi nombre es Jorge Moore. Soy un dinosaurio que ha perdido memoria viendo lo que estoy escuchando ahora y que me ha servido para refrescar muchos de los acontecimientos de ese momento. Recuerdo perfectamente el susto que tenía, eso no me lo puedo olvidar. Yo venía desde el secundario con lo de Laica y Libre, mirá la época. Venía de esa época. Por otro lado, había tenido el placer de conocerlo a Onganía, porque yo hice la colimba siendo él comandante en jefe en Junín. Así que cuando él llegó un día, pintamos todo, limpiamos, cortamos el césped, qué sé yo, y lo saludamos respetuosamente. A todo eso, yo conocí el fundamentalismo de toda la oficialidad. En ese momento, algún temor siempre me infundían, porque realmente eran muy fundamentalistas. Y yo le tengo muchísimo miedo a ese tipo de gente. Y por otro lado, por ser universitario, yo ya estaba siguiendo escrupulosamente qué es lo que pensaba hacer la dictadura en el gobierno cuando fue Onganía, especialmente con su primer ministro nacionalista, creo que era Salimei. Y luego sí, un ministro al cual yo lo seguí escrupulosamente también, que fue Krier Bacena, que tenía toda una política distinta de la anterior. Y en el caso del Rosariazo, recuerdo dos cosas. Primero, el susto. Eso yo no lo puedo olvidar y tampoco lo voy a ocultar. Y segundo, da la casualidad que a mí me escracharon en fotos. Entonces me hablaron de mi pueblo, donde yo había nacido, que me habían visto en una foto ahí en la zona céntrica de Rosario, cachado por una foto. Y yo ahí, el susto que tenía lo mantuve durante un larguísimo tiempo entonces, porque digo, lo único que me faltaba. Así que les agradezco muchísimo este recordatorio. Creo que fortalece mucho del pensamiento que venimos teniendo desde esa época. Algunos nos ayornamos, otros mantienen incólume sus banderas, pero la mezcla de ambos creo que es muy saludable y hoy nosotros estamos viendo una situación, yo hablo del perfil económico por mi formación, no lo puedo negar a eso, estamos viendo un problema económico serio. Entonces, la resolución de ese problema, que por suerte hasta ahora no se presenta con forma violenta, supongo que tendrá que tener en algún momento algún viso de solución. Pero muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Yo era de Alejandra, del departamento San Javier, pero estudiaba acá el secundario y en la universidad.
Sí, sí, había sido invitada. Yo voy a introducir una pregunta porque también, digamos, a partir o en el marco, digamos, de los sucesos del 69, había un gremio en particular que estaba atravesando un proceso de transformación, ¿no? Como era el gremio docente y, digamos, me parecía que no nos podíamos perder la oportunidad de escuchar algunas palabras de parte de Inés, que formó parte de ese proceso. No sé si hay alguna otra compañera, pero Inés.
Bueno, nosotros, acá está también la compañera Olga, que es una vieja luchadora docente, igual que yo. Bueno, formamos parte, nosotros organizamos el SINTER, lo que fue el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Rosario. Yo fui miembro de la primer comisión directiva, después, bueno, los acontecimientos que vivió el país. Nosotros, me acuerdo, en el último local que teníamos una impresora que hacía volantes para el PRT, y la verdad que a mí me gustaba, pero a su vez yo tenía un poquito de miedo, porque estar participando de eso, con lo cual yo no acordaba en ese momento. Bueno, nosotros Yo, por suerte, igual que muchos de los compañeros que estuvimos en la comisión directiva, no padecimos mucho ni encarcelamientos ni nos persiguieron. La lucha nuestra, bueno, fue en algunos momentos fue gigantesca. Me acuerdo que hubo huelgas de 5.000 o más maestros con guardapolvo blanco en la calle, luchando por nuestras reivindicaciones, porque luchar por nuestras reivindicaciones era luchar por los pibes, por la comunidad, por los padres. Lo máximo que yo viví fue que una noche estábamos haciendo pintada en la época de Onganía en la calle y nos persiguió la policía. Y el compañero Tavares, que estaba con nosotros, le dijo a los policías, porque nos persiguió y nos llevó hasta un alambrado donde terminaba, debe ser el Camino de las Palmeras, donde terminaba Rosario. Y entonces le dijo, teníamos todos las manos sucias de sangre, parecía de rojo. Y le dijo, no, che, ¿sabés lo que pasa? Que hay una compañera que está con la regla, dice, por eso. Y la policía nos dejó ir. Nos salvamos por eso.
Bueno, yo bueno, me llamo Olga. En los años de los rosariazos, yo era maestra rural en la zona entrevillada y Firmat. Escuchaba en una radio a transitores lo que pasaba en Rosario, tanto en mayo como en septiembre, y tenía un bebé que tenía escasos 7-8 meses. Realmente era conmovedor, preocupante escucharse quemó un colectivo aquí, se quemó un vagón allá. Miles y miles salieron a la calle, los ferroviarios encolumnados. Imagínense ustedes que a mi padre lo habían echado como un perro en el 55 cuando fue la Revolución Libertadora, y yo, ferroviaria de sangre, digamos como que odiaba a los milicos, entonces es como que me conmovía, ¿no?, escuchar la lucha de los ferroviarios. Y en ese entonces yo, como no estaba en Rosario, y para hacer los trámites de la escuela rural tenía que ir a Santa Fe cada vez que podía, me hacía la disparada a Santa Fe para hacer los trámites y me iba a la casa del maestro. Y ahí estábamos con las compañeras, Amelia Martínez Truco, Rosa Fischer, compañera comunista, y otras comunistas más. Y realmente una tiene memoria de todas estas cosas, y después me contactaba con también Rosita Ingalinela. Bueno, en fin, una se fue fogueando en todas estas lides y, bueno, hasta que finalmente en los años 72 vine a nada más ni nada menos que a la Escuela 100 de Villa Gobernador Gálvez, de donde estuvo en mi escuela el compañero Raúl García. Yo iba a la casa del maestro, vivimos la terrible bomba que derrumbó el techo del salón de actos. Y bueno, todas esas cosas que una no puede olvidar y que la foguearon a una, ¿no? Y aquí estamos. También recuerdo en ese 72, luchando contra la dictadura, esas enormes marchas, ¿recuerdas, Enega? Y no me olvido de Olga Baroni, no me olvido de Marta Cochero, cuando el cuartito azul las prende con el guardapolvo blanco y las mete adentro. Y otras compañeras salimos corriendo, y yo me acuerdo que había ido con los chicos, con mis hijos, y me decían a mí, un día van a volar esa casa del maestro y ustedes van a estar metidas ahí adentro, déjense de joder, y qué sé yo, y bueno, y sucedió. Entonces, así es la vida, ¿no? Y después también la vida me pone al lado de un ferroviario y bueno,
y así sigue la historia. Y aquí estamos, y después nos jubilamos y seguimos al lado del ferroviario jubilado. Y yo creo que, bueno, es realmente, como dijo Aldo, y revaloro muchísimo esto, sí se puede, Aldo, sí se puede. Si allí se pudo, en los rosariosos y en tantas otras gestas, es una celebración estar aquí. Creo que es un deber nuestro seguir empecinadamente, seguir, que sea una celebración el sí se puede, ¿eh? Porque sí se puede echar a estos malditos y sí se puede hacer memoria para que esto no pase nunca más.
Sí, muy breve, dos cosas. Una, que yo creo que en los dos rosariazos lo que sucedió es que el movimiento estudiantil y el pueblo, y sobre todo en esa unidad obrero-estudiantil, perdimos el miedo. O sea que nosotros íbamos a la manifestación, al combate, sin miedo, porque había un compañero al lado. Entonces a uno lo rescataban y demás, y tuvimos la suerte del boom de la construcción en ese momento que nos permitía tener un montón de elementos para hacer las barricadas. Segundo, quiero comentar un tema que tiene que ver con la importancia de seguir recuperando el rosariazo, porque la semana pasada, el sábado, o sea, tuve que ir a una discusión dura sobre el tema de Vaca Muerta por 9 trabajadores muertos. Y de ahí nos llevaron al Chocón. Y lo que le comentaba Aldo antes de entrar, fue emocionante porque el guía, que tenía 25 años, en el relato, lo primero que cuenta dice, y entonces después vamos a ir a ver el monolito y el monumento al Choconazo. Entonces, eso muestra, digamos, esa memoria permanente que permite que volvamos. Y lo otro me parece que no nos olvidemos de Greta, porque Greta, una piba de 16 años, ayer protagonizó una gesta casi equivalente al mayo francés del 68, cuando en la cara de todo plantea lo que plantó en la Asamblea de Naciones Unidas. Creo que eso es la perspectiva que se puede. Y lo otro es, yo creo que cuán cerca que estuvimos de la revolución. Estábamos cerca.
Una sola cosa, yo me olvidé decir que en el gremio docente de Rosario hay revistas hechas con entrevistas a las compañeras docentes que estuvieron en todo el rosariazo.
La época del rosariazo. En esa época la represión era una represión muy distinta a la que vino después. Entonces, por supuesto, el miedo también era distinto. Sinceramente, en ese rosariazo, tanto en el primero y sobre todo en el segundo, la gente andaba con poco miedo en la calle. Era más alegría que miedo. Y además, la represión, que existía y que estaba armada, etcétera, etcétera, fue muy distinta a la que vino después, en la medida en que el establishment empezó a reprimir salvajemente y en forma muy sofisticada. Entonces, a mí me parece que hay que distinguir etapas en este proceso. ¿Por qué? Porque en la etapa posterior, el que no tenía miedo era que era un loco. Pero en esa etapa, en la etapa de 69 y prácticamente muy poco más, la situación era distinta. Era totalmente impresionante la diferencia que hay entre una etapa como la del rosariazo, como la del primer y segundo rosariazo, el cordobazo, etcétera, etcétera. Inmediatamente después la reacción del régimen, la reacción del establishment militar y político hizo que todo el mundo tenía que tener miedo. Por eso me parece importante ir distinguiendo las etapas.
Bueno, yo lo que voy a pedir, pero no por mala, es que redondeemos porque la gente tiene que cerrar el lugar.
Dos minutos por el tema. Porque me acordé de una anécdota personal, pero tiene que ver con esa mirada. Yo esa tarde, que creo, salí con mi papá, y no me olvido nunca que era un atardecer frío, fuimos para el cruce Alberdi, estaba cayendo el sol, había unas nubes, un atardecer rosado, ya de fin del invierno, pero hermosísimo era el cielo. Y era lo que primaba eso de la curiosidad, digamos, y el hecho de andar por la calle, que yo de muy chico andaba por la calle, estaba con mi viejo, ¿no es cierto? Pero yo tenía 8 años y ya había pasado el primer rosariazo. O sea, y vi cuando quemaron un colectivo Belfort ahí en medio del cruce, que empujaron unos vagones al lado de Minetti, al lado de lo que era la parada crucial Verdi. Y después yo me enteré que a esa hora habían quemado un tren en Empalme Granero, habían quemado la parada Rollito, la estación en Palme Granero y el Gavín que estaba sobre las Tres Vías, eso nos enteramos después. Pero lo que no me voy a olvidar es que fuimos por Calle Salta, volvimos por Videolago, los 5 o 6 troles quemados, creo que más que nada entre el cruce Alberdi y Francia, creo que había uno nomás de Videolago. Pero ahora me acuerdo vívidamente, cuando llegamos a Videolago, se arma una barricada en medio de la calle y no me voy a olvidar nunca. Eran un grupo, la mayoría eran chicos, en pibes universitarios, pero había una piba con un pantalón vaquero y una señora que estaba atrás mío dijo, ay, qué bien, que eso, que me gusta que las chicas participen también. Entonces viene un muchacho y dice, mire que ya hicieron la llamada, como diciendo, en pocos minutos viene la cana. Pero yo miraba todo eso, era como un videoclip, una cosa surrealista. Y mi viejo, que era un poco gorila, me dice, vamos, vamos ya, porque vas a ver, esto que prenden la fogata, ahora rajan. Y cuando venga la policía, va a ver que todo esto, la van a ligar todo esto curioso que están acá. Me acuerdo que nos fuimos caminando por Ovidiolago, habré mucho 2 cuadras, miramos para atrás y efectivamente, llegó la policía, vi los gases lacrimógenos y cobraron todo, digamos, los de esa tribuna de curiosos que estaban ahí viendo eso. Y yo no tenía miedo. Y me acuerdo acá lo que decía este señor después, lo que se da 2 años después de todo, el 69. En el 70, uno escuchaba que Perón era una palabra prohibida. Y uno veía la esquina de la tuerca, que cómo la metían a Perón. Que una señora soñaba y aparecía un doble con la motoneta, con la ciambreta y la gorra. Pero el tipo levantaba el brazo y no hablaba. Y mi vieja dice, pero eso es Perón. Claro, lo ponían ahí, pero ya se empezaba a colar en eso. Estaba prohibido todavía. Y a lo que vino después, que lo que dijo en 2 años, vino ese otro aluvión. O sea que fue, la ruptura es terrible, que se da en 2 o 3 años, que en ese momento era un siglo, pero era 2 o 3 años, uno mira, perdón, no es nada 2 o 3 años. Pero la ruptura de todo eso que estaba, digamos, como a presión, que estaba prohibido, y que se viene esa otra avalancha, como dice él, lo trajeron a Perón para que apagara la fogata. ¿No es cierto? Pero es increíble, ahora uno lo ve. ¿Eh? Claro, pero...
No, respecto a eso del miedo, digamos, del 69 al 70, yo recuerdo, en el 70, Montoneros hace el primer, si no me equivoco, el primer acción secuestrando a Aramburu. La gente del PRT deciden crear el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y esto es una anécdota. Un compañero en un café le dice a otro... Aquí nosotros, los que estamos empezando, vamos a morir. Y el otro lo mira y dice, tenés razón. Y siguieron.
Bueno, va.
Dale, yo en realidad, en principio quiero agradecer, tenemos un límite de tiempo que tiene que ver con que el espacio ha sido cedido y los trabajadores se tienen que ir a sus casas, se han quedado más del tiempo que tenían disponible, entonces bueno, vamos a tener que cerrar el taller en un momento en donde me parece que la gente tiene más ganas de hablar. En los talleres suele pasar eso, que nadie se anima al principio y cuando ya se anima nos tenemos que estar levantando. Pero sí quiero retomar algunas de las cosas que se dijeron, porque el taller no solamente es un espacio para que recuerden sus propias anécdotas, sino para que nos transmitan esas anécdotas y para que sean un puente. Esto que Laura dijo en un momento, fueron experiencias que acumulamos y que acumulamos después y nos sirvieron. Creo que es también la intención del taller. El taller está pensado, gracias Mariana, como un puente y como un diálogo. Digamos, las anécdotas y los recuerdos para uno mismo son muy lindos, pero cuando se comparten me parece que tienen otros sentidos y otras intenciones que son colectivas. Muchas gracias a todos y todas por venir. La verdad que este encuentro ha sido muy, muy, muy alentador y acá dicen continuará, así que ya... ¿Quién dice? ¿Quién dice? Un aplauso.